Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se les acabó el amor, como dicen ahora las crónicas cursis del papel cuché. Se le acabó el amor al PSC y a Esquerra. Esta mañana, después de ser rechazada su designación como senador, con el voto en contra de Esquerra, Iceta ha hecho una escena de despecho. Iceta se ha empleado a fondo en su papel de despechado y ha asegurado que es muy difícil que todo siga exactamente igual. Se ha secado definitivamente lo que en otro tiempo fue un río de simpatía mutua. Se acabó aquello que decía Esquerra de no poner líneas rojas, aquello que decía el PSC de entender la plurinacionalidad catalana y de celebrar un referéndum. No. A pesar de que parece haberse acabado el amor, todavía corre un arroyuelo de simpatía entre los dos partidos. De hecho, Iceta, al final de su despechado discurso de esta mañana, ha asegurado que no da nada por roto.
Pese a ello, me reafirmo, hoy más que nunca, en el propósito de contribuir con todas mis fuerzas para hacer posible la convivencia en Cataluña y a construir puentes entre Cataluña y el resto de España.
A construir puentes. Y casi en el mismo momento en el que Esquerra votaba en el Parlamento contra Iceta, Rufián le daba la moviola para volver la jugada antes de ese momento. Rufián lo ha dejado claro, la mano tendida. Rufián ha confirmado que sigue la negociación para la investidura de Sánchez.
Pero evidentemente no condiciona nada. Pero la pregunta es más para ellos, si nos encontramos un PSOE.
No condiciona dialogante. Nada. Sánchez no va a tener ningún problema con la investidura, no se les ha acabado el amor. Ciudadanos y PP siguen insistiendo en que hay un acuerdo secreto con los independentistas, pero la cosa es más complicada. Sánchez se apoyará un día en Podemos, otro día en el independentismo catalán, el tercer día en Ciudadanos y el cuarto en el PP. Gobernará en solitario y con el propósito de seguir creciendo. La detención de Josu Ternera, histórico dirigente de ETA, ha provocado otra escenificación, pero con esta se pueden hacer pocas. Hay que hacer ninguna broma con la escenificación. Los herederos de ETA han gobernado 77 alcaldías en el País Vasco en la última legislatura y Otegi ha advertido al PSOE que la vía policial no es el camino, como si Otegi estuviera en condiciones de advertir algo. Esto le pasa a los socialistas, porque Idoia Mendia se ha hecho fotos con Otegi. Esto le pasa a los socialistas después de que Eguiguren, presidente de los socialistas vascos durante mucho tiempo, esta mañana haya dicho que Josu Ternera era un héroe de la retirada.
En todo final de terrorismo es necesario un factor interno, ¿no? Y yo creo que Josu Ternera fue un héroe de la retirada.
No, Josu Ternera no ha sido un héroe de nada. Tiene 4 causas pendientes con la justicia. Fue el responsable de que se realizara el atentado de 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, en el atentado en el que murieron 11 personas, entre ellas 5 niños. Eguiguren dice esto porque con Zapatero se sentó a negociar en Ginebra. Pero esa negociación, que fue un error, no hace de Josu Ternera héroe de nada. Aquí hay una historia que hay que contar tal y como fue. Una historia que muchos jóvenes vascos ya no conocen. El 30% de los jóvenes vascos no consideran que los miembros de ETA son terroristas. Ternera no es un héroe, fue el jefe de una banda terrorista. Y la historia se tiene que contar como fue. No hay derrota de ETA sin un relato ajustado de lo que verdaderamente pasó. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Voy a añadir a lo que ya estás contando que la justicia española tiene previsto solicitar a Francia la entrega de Josu Ternera para que sea juzgado en nuestro país por las 4 causas que tiene pendientes, entre ellas el atentado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron 11 personas. Hoy en COPE hemos hablado con una de las víctimas de este atentado. Lucía nos contaba que ha recibido la noticia con alegría. Cree que tras 17 años buscándolo, ya era hora de que fuera detenido.
Parece que llevamos 17 años que sabe todo el mundo, que todo el mundo parecía saber dónde estaba, ¿no? Y parece que nunca llegaba el día, sí, así es. Es como una sensación agridulce durante todo este tiempo, que parece que todo el mundo sabía dónde estaba, pero no pasaba nada. Y hoy cuando por fin te levantas y dices, anda, mira, ya lo han detenido, ya era hora.
y nos acercamos a la bolsa, que recupera el aliento tras varias sesiones de inestabilidad. Los inversores prefieren olvidarse por unas horas de la guerra comercial. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa de Nueva York sube con mucha fuerza esta tarde al calor de algunos buenos resultados empresariales. Además, los inversores cotizan la posibilidad de que la Reserva Federal baje este mismo año el precio del dinero. Con Wall Street tirando del carro, los mercados europeos han cerrado todos con ganancias extendidas. El índice IBEX 35 ha subido un 1,4% hasta 9.304 puntos. Los mercados agradecen el cambio de tono del presidente Trump, que ha suavizado el discurso con Europa al retrasar en 6 meses su decisión sobre los aranceles a la importación de automóviles. Hoy esta posibilidad ha pesado más que el veto a las empresas extranjeras que puedan suponer un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, en clara referencia al gigante chino Huawei. En los demás mercados la prima de riesgo se ha reducido a tan solo 100 puntos, mientras el petróleo sigue subiendo, supera ya los 73 dólares por barril.
Y te cuento también que la juventud construye, se implica y disfruta con la cultura y es parte del arte. Así se pone de manifiesto en los datos que ha presentado hoy la Federación de Ayuda contra la Drogadicción. Laura Otón.
Es la juventud real y mayoritaria la que huye de las drogas, la que no solo se la identifica con las adicciones. Por eso la FAD ha presentado hoy su proyecto en educación, en el uso adecuado de las TIC, salud y bienestar, así como empleabilidad y desarrollo. Van a fomentar iniciativas que den voz a las mujeres productoras y creadoras de contenido digital para reducir esta brecha. Intentan también prevenir a los jóvenes de que, igual que las drogas no son un juego, las apuestas tampoco. 140.000 menores han jugado online con dinero real en el último año. Es más del 6% de jóvenes entre 14 y 18 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el presidente del Barcelona ha hablado del futuro de Valverde, Santi Duque.
La figura pilar del técnico extremeño quedó muy dañada tras la eliminación de los azulgrana de la Liga de Campeones en aquella noche negra en Liverpool. A pesar de que Valverde ya anunció que no tenía intención de dimitir, en el club no se habían pronunciado al respecto de la continuidad de su entrenador. Hasta este mediodía, cuando en la presentación de un libro, Josep Maria Bartomeu ha dicho esto sobre el futuro de Valverde.
Yo creo que Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa. Evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La Liga ya la hemos ganado. Llegamos a semis de Champions este año y bueno, ahora optamos a la final de la Copa. Ya he dicho antes que tiene contrato. No, creo que es una pregunta que no tiene sentido.
Se trata de hablar de la
Copa del Rey.
Parece una confirmación, aunque en fútbol nunca se sabe. Hasta ahora también estamos pendientes del europeo sub-17, porque desde las 5:30 España busca la final ante Holanda. ¿Cómo marcha el partido, Andrea Peláez?
De momento mismo marcador que en el inicio en Dublín, semifinales del europeo, empate a 0 entre Holanda y España. Los de David Gordo tuvieron la ocasión más clara del partido en las botas de Robert Navarro para adelantarse en el minuto 10, pero no lo consiguieron. Se busca finalista del europeo sub-17, minuto 38 en Dublín, Holanda 0, España 0.
Gracias, Andrea. Y en tenis, jornada maratoniana hoy en el Máster de Roma tras la suspensión por la lluvia de ayer. En este momento, Verdasco empata un set contra Kachanov y Nadal se mide a Basilashvili a partir de las 7:30 por una plaza en los cuartos de final. Y en el cuadro femenino, Garbiñe se ha retirado por lesión cuando caía ante Azarenka y Carla Suárez empata un set contra Kiki Bertens.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Las nubes van ganando terreno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Calor de verano, 29 grados, pero no por mucho tiempo. La próxima madrugada bajará el mercurio 20 grados nada menos. Para mañana máximas de 18. Respecto al tráfico, retenciones de entrada en la A1 desde Alcobendas hasta Manoteras. También en la A2 en el cruce con la M30. Dificultades de entrada en la A6 en Majadahonda y El Plantío y de salida en la A3 en Rivas. En ambos sentidos, tráfico lento en la A2 en Torrejón. En la M40 lo peor está en sentido A3. La M50 muy congestionada en el enlace con la M45 por el hundimiento de la calzada y además con el carril central cerrado. En la M30 retenciones a la altura de la Avenida del Mediterráneo y entre la Avenida de América y Ventas, así como en el Puente de los Franceses. Tráfico lento entre O'Donnell y Méndez Álvaro, conexión A1 con Ramón y Cajal y Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo.
Se acercan unas semanas decisivas para Europa. Van a ser 15 días intensos donde nos jugamos mucho, ¿eh? Unas votaciones que pueden ser definitivas en el viejo continente para que de una vez por todas volvamos a ganar Eurovisión. ¿O no?
Hola, hola, Pilar. Bueno, por fin hablamos de lo que realmente nos importa de las elecciones europeas. Este sábado llega las votaciones de Eurovisión. ¿Qué recuerdo? Wyoming y Dipua, United Kingdom, 12 points. ¿Qué recuerdo? Maciel, Karina, Salomé, Betty Misiego, Olivia Newton-John.
Perdóname, Ignacio.
Sí.
Que si vas a hablar de Eurovisión, ¿qué pinta Olivia Newton-John?
Qué barata es la desconfianza, por favor. Y sé que yo no tengo ninguna credibilidad, ¿eh? Pero nadie, y digo nadie, se atreverá a dudar de los datos que nos traiga, ni más ni menos que el subcampeón del mundo de análisis e investigaciones sobre Eurovisión.
No me digas más. Alonso Gunn-Johnson, seguro.
Ahí está. Con todos ustedes, el rey de los datos, Alonso Gunn-Johnson.
Campeón del mundo, olé, olé, olá.
Madre
muy buenas
mía,
tardes
madre
a todos.
Pero vamos a ver, ¿ya tienes hasta una cabecera para tus
pues
visitas
sí,
a la tarde?
Pues
¿o qué?
No había pensado en hacer ninguna, pero ¿sabes qué pasa? Que a finales de mayo es el campeonato del mundo de sintonías en Riga.
Ah,
y voy a participar.
Va a ser su campeón, será. Bueno, vamos a lo importante, que estamos hablando de Olivia Newton-John. ¿Alonso participó o no participó en Eurovisión?
Sí, hombre, claro, con John Travolta, no te
pero
digo.
Bueno, no. Pues mira, sí participó y fue
¿serio?
Sola. Sí, en el año 74. Sí. Y además era la favorita para ganar con esta canción, Long Live Love.
Pero no ganó. Tuvo un poco de mala suerte, claro, porque ese año que iba a ganar, en el 1974, ganó un desconocido grupo sueco.
ABBA, claro, y su famosísimo
claro.
Waterloo, que por cierto ha vuelto a poner tan de moda nuestro amigo Puigdemont, mira.
¿Cómo te puede tu lado periodístico, madre
Es que
mía.
Me sale sin querer, sin hacer...
Informar.
No lo puede evitar, no lo puede
Pero
evitar.
Mirad, además de Olivia Newton-John, grandes estrellas han participado en Eurovisión.
Sí, es verdad.
Bonnie Tyler, Cliff Richards, Dulce Pontes, Julio Iglesias...
Has dicho grandes estrellas.
Y Celine Dion.
¿También?
Que ganó el festival en el 88 representando a Suiza con esta canción. Uy, no, perdón, que me he equivocado. No, es que como es la única canción conocida.
Esta canción no.
Como es la única que tiene conocida, pues me he colado. Es esta, la de Eurovisión es esta.
Madre mía.
Yo te digo una cosa, es que... A ver, Celine Dion es un poco...
Moñas, dilo,
sí,
es
pues
moña,
mira,
sin miedo.
Lo has dicho tú.
¡Moñas!
Pues moñas, sí, moñas.
Mira,
moñas.
Hablando de moñas, sí. Quizá de los últimos años la canción más moña que ha ganado en Eurovisión fue la del 2017.
A ver.
Salvador Sobral.
También.
Cuidado. Ahí no estoy nada de acuerdo,
Bueno,
nada.
Es bonita, pero moña.
Pero no llegas, no, es que moña es otro concepto para mí.
Bueno, moñada extrema la que presentamos nosotros el año pasado. Madre mía, Alfred y Amaya.
Sí, bueno, eso ya es otra cosa, sí. Bueno, ya que estáis hablando de la participación española, ¿tenéis más datos sobre nuestra trayectoria en Eurovisión?
Bueno, por lo que sabe todo el mundo, que hemos ganado solo dos veces, solo dos, Pilar.
Sí, solo dos.
Irlanda ha ganado siete veces, Suecia seis, Francia, Luxemburgo y Reino Unido cinco, y nosotros dos nada más.
¿Y por qué? ¿Por qué ganamos tan poco?
Yo qué sé.
Pues mira, pues yo sí. Y es porque habitualmente
Anda.
Mandamos canciones con la misma temática.
Él lo sabe todo.
Y el jurado se aburre.
¿Sí?
Siempre
¿sí?
llevamos canciones que hablan o de cantar o de bailar.
¿Solo de cantar y bailar? No me lo creo.
Pues sí, pues atenta. Empezamos con cantar. Miki, año 77. Enséñame a cantar.
Enséñame a cantar.
Betty Misiego, año 79. Su canción.
Si todo el mundo quisiera...
Oye, que aquí
buena,
quedamos segundos,
buena.
Pérez, año 74, canta y sé feliz.
Para disfrutar,
canta. Ahí está, es buenísima, a mí me encanta.
Rosa, año 2002, Europe's Living a Celebration.
A ver.
Pues también de cantar,
todo
sí.
La previa Maya, el año pasado, tu canción.
Es que moñada.
Quiero tu canción.
Cadillac, año 84.
Vale, para allá, Cadillac. Tanto cantar. Casi prefiero a Celine Dion.
No, tampoco, Tampoco te pases. Bueno, pero fíjate, es gracioso esto, no me había fijado nunca. O sea, que dices que con bailar, además, pasa lo mismo que con cantar.
Lo mismo, atentos.
Qué pesado,
José
somos.
Vélez, año 78, bailemos un vals.
Bailemos un
vals. Sergio Dalma, año 91, bailar pegados.
Muy moñas también.
No, muy bonita, perdona.
Chiquilicuatre, 2008, baile chiquichiqui.
Bueno.
Pero vamos a ganar nada.
No opino.
Año 2011, que me quiten lo bailado, Lucía Pérez.
Y ahora que me quiten lo bailado.
¿Todo bailado?
Y Alfred y Amaya, el
bueno, por favor,
canción.
Por favor.
Calla.
Toque bailo por primera.
Madre mía.
Pues que tiene razón, el señor de las cifras, y de los datos y de la estadística. ¿Pero por qué? ¿Por qué este empeño en cantar y bailar?
Porque no estamos centrados, porque nos confiamos, ¿verdad, Alonso?
En efecto, mira, España ganó 2 años seguidos con canciones que hablaban de cantar. En el año 68, Maciel empezaba así su gran triunfo.
Yo canto a la mañana,
cantar. Así que la comisión dijo, pues cantando no va bien, y al año siguiente echaron el resto. 69, Salomé, vivo cantando.
Más cantar.
Desde que llegaste ya no vivo llorando.
Esto era buena, qué traje.
Qué bueno esto, ¿no? Ahora entiendo por qué la comisión elegía después tantas canciones sobre cantar, pues tratando de repetir, me imagino, esas dos victorias,
¿no? Exactamente. Y este año la comisión, ¿sabéis qué ha elegido? Ha elegido la canción La venda de Mickey. A ver qué tal quedamos.
La venda. Pues como ganemos, imagínate las próximas ediciones. Más vendas, tiritas, gasas, agua oxigenada y terminamos con la mecromina. La mecromina.
Adiós, Ignacio, que ya se ha ido. Está bien esto, ¿sí? O sea, cantar y bailar, qué cosas. Ya que estamos tan musicales, a ver, si escuchas esto, ¿adivinas a qué película pertenece? ¿Sí? Pues sí, es E.T. Y si te digo Indiana Jones, Harry Potter, Parque Jurásico, ¿sabrías decirme quién compuso su banda sonora? Puede que sí, puede que no. Pero si ya te digo Star Wars, entonces seguro que no hay duda. Pues que no sabría elegir, banda sonora, cuál me gusta más, cuál me parece la más brutal banda sonora de la historia. Son todas fantásticas. Nos estamos adentrando en el mundo de John Williams y lo vamos a hacer además gracias al director de orquesta Constantino Martínez Orts, que es el alma de la Film Symphony Orchestra, la única orquesta sinfónica española dedicada a la música de cine. Hola, Constantino, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Qué
Muchas
bien,
gracias,
¿no? John Williams, qué pasada, ¿no?
Pues sí, estamos disfrutando muchísimo de esta gira ya que acaba en breve, con todas estas 5 horas y pico de música de este grandísimo compositor.
Lo dices bien, estáis inmersos en esta gira dedicada a John Williams y que está a punto de terminar. ¿Por qué John Williams?
Bueno, ¿por qué? Primero porque hacía 50 años, en el 69, 1969 fue cuando obtiene la primera nominación por El Valle de las Muñecas, una película poco conocida y que él le valió esa primera nominación y ya empezaron a fijarse en él esos grandes directores de Hollywood. Y a partir de ahí, pues bueno, han sido 50 y pico años de éxitos, 5 Oscars, 51 nominación al Oscar, la persona viva con más nominaciones, y hemos querido celebrar una orquesta dedicada a música de cine, pues celebrar esta efeméride, pues bueno, con la
grande,
mejor,
¿no?,
música de este género.
Qué barbaridad.
¿No?
Porque es verdad que hay muchos compositores y muy buenos de bandas sonoras que son referentes, no sé, James Horner, Hans Zimmer, Morricone, por supuesto, pero no sé, me da la sensación de que John Williams es como lo más, ¿no? Como que la gente se acuerda de sus sintonías, de sus canciones, de sus músicas, pero también hasta de su nombre. ¿Por qué es tan grande este compositor? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, por una parte yo creo que tiene que ha trabajado con Spielberg. Eso, por supuesto. Yo creo que es un binomio de los mágicos de la historia del cine. Pero todo esto no es suficiente, obviamente. Yo creo que se ha dado en unas circunstancias. Ha sido un compositor que primero que tiene una gran formación, una formación académica brillante. Después adquirió el oficio de cineasta, de estar trabajando en los grandes estudios con los grandes compositores centroeuropeos que se exiliaron a Estados Unidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y trabajó pues de orquestador, de pianista, trabajando ahí en los estudios, ¿no? Ese trabajo oculto. Y cuando dio el salto, pues demostró que tenía ese talento, ese don, que pocos tienen, ¿no? Yo me remito siempre a Mozart, a Puccini, a los melodistas. ¿Qué tiene esa melodía de Mozart que no tenía la de Salieri, ¿no?, que recordamos
no sé,
de la película? Pues tienen un algo, tienen una magia, tienen ese don. Yo veo una especie de don divino que toca un día a un compositor. ¿Y
tú crees que Williams tiene esto?
Yo creo que sí. Creo que lo ha demostrado con creces, ¿no? Yo creo que es más que de sobra.
Pero fíjate que él ha creado además obras muy, muy dispares entre sí, ¿no? Podríamos citar, pues que claro, es que son todas súper conocidas. Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, JFK... o la magnífica La Lista de Schindler. ¿Se consigue, Constantino, con este, con estas piezas, emocionar al público? O sea, tú notas, tú cuando estás dirigiendo la orquesta, ¿notas esa emoción que va creciendo a tu espalda?
Se notan muchas cosas, desde luego, y además que notas cómo la música y cada pieza en concreto es capaz de despertar algo en el ser humano, ¿no? Esto que estamos escuchando por ahora, los temas dramáticos de la lista de Schindler, las cenizas de Ángela, yo qué sé, nacido el 4 de julio, en concierto notas un silencio y algo que es que te rompe el alma, ¿no? Y luego las piezas, evidentemente, mucho más efusivas, los temas de Indiana Jones, de Superman, ¿no? De Parque Jurásico, temas que notas, bueno, la energía que o Star Wars, ¿no? El público se viene arriba y es capaz, bueno, esta música de levantar. Incluso los temas, te iba a decir, que no son originales suyos, porque, por ejemplo, la nominación que obtiene, su primera nominación en su vida, en el 72, por El violinista en el tejado, ¿sí? Él la gana sin ser el compositor. Fue la reglista, gana el Oscar a la mejor adaptación musical, que ya no existe ese premio, ¿no? Y resulta que le hace una adaptación de la partitura musical que dices, joder, macho, es que encima lo que toca lo convierte en algo sensacional, ¿no?
Te veo entregado, ¿eh?
Es que, bueno, yo soy un gran fan de la música de cine y de la de Williams en particular.
¿Tú crees que esta es una muy buena manera de iniciarse en la música clásica en este país que siempre estamos diciendo que no tenemos formación musical, que la gente no va a ver conciertos de grandes orquestas?
Hombre, por supuesto que es una manera de acercarse a la música sinfónica y a la música clásica. Es decir, el paso entre Harry Potter de Williams y el Cascanueces de Tchaikovsky es mínimo. Y el paso entre esas notas de Tiburón y la Consagración de la Primavera es mínimo. Entonces yo creo que es una gran manera de acercar, al menos el contexto, ¿no? Que a uno no le parezca extraño o que le suene anacrónico, que es música de otra época. O sea, la orquesta yo creo que está muy viva, y que otros compositores como Hans Zimmer, por ejemplo, han conseguido mezclar la electrónica, todos los sintetizadores con la orquesta y conseguir sonoridades muy actuales, muy contemporáneas, ¿no?
John Williams creo que a sus 90 años sigue en activo y componiendo. Y bueno, acabamos de ver a Ennio Morricone también dirigiendo la orquesta hace poco en Madrid, ¿no?
Correcto, estuve allí.
Estuvo, ¿cómo no?
Bueno, estuvimos todos, yo creo.
Estuvisteis todos. Jo, es que, no sé, ¿cómo se puede estar en activo y dirigiendo a los 90 y con esa energía?
Pues sí, Williams está, este año creo que sale el episodio noveno de Star Wars, ha confirmado que iba a ser el último ya que para que escribía música, ya está bien.
Nunca digas nunca jamás.
Y Morricone, ya te digo, 90 años, yo no creo que se perder porque, bueno, es otro de los grandes, ¿no? Es otro tipo de música, tiene otro valor, muchísimo valor el que tiene Morricone, pero de luego estamos hablando de dos piezas clave en la historia, yo no diría ni la música de cine, diría de la historia de la música de Occidente.
Música,
¿no?,
en general,
la música
ya no de cine, ¿verdad?
Una música universal.
Exacto. Oye, tuviste hace un par de años el honor de participar en los premios Goya. De todas formas, tú estás haciendo muchas cosas, ¿no? Y de repente, pues, ¿cómo es que has llegado hasta aquí? En pocos años, pues, además, ¿no?
Bueno, llevamos ya con la orquesta, siete son pocos, o sea, que realmente, sí, de que comenzamos, pues bueno, poco a poco yo creo que hemos ido creando un tipo de orquesta distinta, de los orígenes, es decir, no sé, yo creo que es una confluencia de muchos factores. Yo, por una parte, venía de la clásica y notaba que los conciertos, pues bueno, faltaba gente joven, niños, otros públicos, ¿no? Y con esta idea, con mi pasión por la música de cine, por otra parte, y bueno, queriendo transformar un poco las orquestas y romper esa cuarta pared, que parece que hay, como la orquesta es algo muy serio, de expertos, de entendidos, ¿no?
¿Por qué tuviste esa idea? Porque hacía falta, bueno, esta orquesta, ¿no?
Yo, como director de orquesta, yo percibía que a mí me faltaba algo. Una orquesta que tratara la música de cine con el mimo, con el cariño. Yo iba a conciertos de música de cine y me parecía que faltaba algo.
Sí.
Y al final dije, yo esto no lo encuentro en ningún lado. Y,
lo creo yo.
Eso es.
Y aquí está. Oye, la verdad es que ahora estáis con Williams, pero habéis interpretado bandas sonoras, bueno, de todo tipo, de western, por ejemplo, muchas.
Correcto.
Además, lo bueno que tiene esta orquesta, me imagino, es que no paráis de incorporar piezas al repertorio, porque, por ejemplo, La La Land, que también fue
ganadora del Oscar también,
una maravilla. Pues vais poco a poco interpretando e incorporando cosas nuevas.
Yo creo que para nosotros forma parte de nuestra propia naturaleza el ir incorporando el repertorio nuevo, las nuevas bandas sonoras que están ahí en la brecha, que han ganado el Oscar, alguna que no lo ha ganado, pero que yo enseguida pues me percato de que, uy, esto no lleva premio, pero tiene premio, en concierto tiene premio.
El concierto siempre tiene premio y a veces hasta sorpresas, ¿no?
Sí, sí, desde luego, vamos, la idea es incorporar, al fin y al cabo el título...
¿Pero tú has salido a dirigir vestido de Darth Vader?
Casi.
Casi. No tanto. Digo, sin casco.
Con el casco, sin el casco, o sin el traje, pero con el casco. La cuestión, sí, bueno. Al final, estamos siempre intentando incorporar obras nuevas, porque el público sí que quiere escuchar siempre lo que conoce, ¿no?
Los ¿Qué es lo que más? A ver, ¿qué es lo que más levanta al público?
Tengo que decir que obviamente Star Wars levanta al público muchísimo, ¿no? Pero sí, el público también tiene ganas de escuchar nuevas melodías y descubrir nuevos repertorios. Por eso siempre incluimos estas obras nuevas, como comentabas, que bueno, pues acaban de ser creadas y que están ahí para que podamos incorporarlas en concierto.
¿Y qué es eso de que también haces cosas en plan Big Band? ¿Qué es esto de la
Bueno, soy un amante del jazz, ahora sí me encanta el jazz. Y llevamos tiempo pues queriendo desarrollar un formato de música de cine, pero en clave de jazz, como La La Land, por ejemplo.
Por
¿no?
ejemplo.
Y tenemos, pues la verdad es que nos ha dejado Hollywood un repertorio años 30, años 40, ese glamour, esa época dorada. Y hemos querido, pues bueno, crear una Big Band, la Film Symphony FSO Big Band, con la que interpretamos pues, música de cine en clave de jazz y recogemos todo.
¿Pero es en locales más pequeños? ¿O
sí,
qué?
Claro, claro. Ah, hablamos de 20 músicos con dos cantantes, con temas Moon River, todos esos clásicos del cine. Bueno, y me he metido a Moon River por antiguo, pero La La Land tiene unos temas cantados
maravillosos,
preciosos,
¿no?
también.
¿A
¿no?
que se debe llevar el Oscar a mejor película? ¿Tú qué vas a decir?
Yo sí, yo te voy a decir que sí, que ese año sí.
Pero dices tú Star Wars, es verdad. Y es que Star Wars no es solo la famosa sintonía de Star Wars.
Y eso es jazz también.
Es por eso. Esto es de la cantina, ¿verdad?
Exactamente.
Star Wars también es puro jazz.
Sí, sí,
puro jazz, efectivamente.
No olvidemos que Williams, de joven, era Johnny Williams. Era un gran pianista de jazz y compositor. O sea,
bueno, ¿qué conciertos nos quedan, no?
Poquito,
con Williams.
Poquito nos
dinos,
queda ya.
Dinos.
Nos queda mañana, viernes, Auditorio Nacional aquí en Madrid. Y el domingo, Mallorca. Con esto ya cerramos los 60 y pico conciertos que llevamos desde septiembre, dando vueltas por España. Y acabamos ya con ganas de descansar también. Y
seguro que ya estás pensando, ¿no? Después de Williams, ¿qué?
Llevamos ya tiempo pensando. Todavía no podemos desvelar nada. No puedo hacer spoilers, no me dejan.
Bueno, como Williams va a seguir escribiendo, por lo que veo, a sus sí. 90 años, pues, y Morricone y tantos otros genios, pues
seguiremos
pues, seguiremos ahí. También siguiendo a la Big Band, ¿no? Constantino, muchísimas gracias, ¿eh? Te seguimos.
Gracias a vosotros.
Seguimos esta Film Symphony Orquesta con John Williams y con lo que sea necesario. Gracias, Constantino Martínez Orts.
Muy buenas tardes. Hasta ahora. Hasta ahora.
Mira, Morricone, Williams, 90 años, siguen trabajando, siguen componiendo, siguen dirigiendo. Me da a mí que ellos esto de procrastinar como que no, como que lo de dejar las cosas para mañana como que no. Bueno, ¿tú crees que sí?
Sí, le dicen, le dicen al señor Morricone, oiga, quiero una banda sonora. ¿Y cuál es el día último, el deadline? Pues
y la hace todo
el miércoles. La entrega el jueves. El señor Morricone igual es un retarda.
Procrastinator.
Procrastrina el señor Morricone igual.
Pues, bueno, se
lo puede permitir, ¿eh? Si yo fuera Morricone lo entregaría un día después.
Efectivamente.
Solo para hacerme valer.
¿Y los oyentes?
Bueno, a ver, dicen por aquí, dejar todo para el último momento es mi forma de vida, siempre dejo todo para el final, aunque ya estoy casi al límite. En mi época de estudiante siempre preparaba el examen la noche anterior y mira, tiene suerte. Dice
luego
que
se te olvida todo.
No, dice que no le fue del todo mal, del todo mal. A ver, al igual que la oyente que ha llamado, hago las maletas en el último momento, lo malo es que en mi caso sí que tengo que comprar cosas donde voy porque se me olvida a la mitad. Claro. Es lo que tiene que hacer la maleta rápido.
Deprisa y corriendo, ¿no?
Sí.
En el último instante.
Sí, hablábamos.
Pero
necesita coger trenes, aviones y autobuses.
Uy,
hay quien lo deja hasta el final para embarcar.
Me digas.
Sí.
Conozco alguno.
Hay quien lo deja, hay quien coge los trenes corriendo por el andén.
Y hay algunos incluso que no llegan.
No, llegan.
Ah, bueno,
llegan.
Hay una vez que no llegan. Solo ha habido una vez que no he llegado.
Llegan, yo creo que la angustia es para los demás que están ahí esperando.
Completamente. Eso. A ver, bueno. esta abuela que lleva haciéndole un jersecito de lana al nieto 2 años, que el nieto nació el verano pasado. A ver, señora, termine ya el jersecito de lana.
¿Quién? ¿Cómo se llama la señora?
Ticia.
Que no ha terminado. Es que el chaval va creciendo.
Claro.
Y la abuela, pues tiene tiempo para coser poco. Y entonces, claro, el nene va...
Como crece, va añadiendo,
el niño va poniendo 2 centímetros al mes y la abuela no llega al ritmo, claro. Es difícil, yo lo entiendo, ¿eh?
Bueno,
si yo tuviera que hacer punto.
Bueno, vamos con un mensaje más en el 607-1506-02.
Hola, bueno, pues mira, antes yo en mi trabajo era autónomo y la verdad que siempre me proponía tener los papeles del IVA al día, etcétera y demás, pero al final siempre me pillaba el toro y siempre era las 2 últimas noches que parecía que estuviese haciendo exámenes finales ahí con los papeles y demás preparándolos para el gestor. Ahora ya no soy autónomo, pero las excursiones del cole de mi hijo, de verdad que me tengo que poner alarmas en el móvil porque es que se me pira la pinza por completo. Y desde aquí aquí le mando un saludo a la tutora de mi hijo, que seguro que dará fe de que siempre llego o tarde o un poquito después, pero vamos, siempre me lo permiten. Feliz tarde, un beso.
¿Y qué hacen? ¿Esperarle? Todos los niños en el autobús.
Eso parece.
En marcha ya cantando aquello de cuando vamos despacio por el monte van las sardinas. No me acuerdo cómo era aquello. Y por el...
Por el mar corren las liebres.
Exacto.
Por el monte las sardinas.
Y los niños ya cantando.
Muy bien,
por
Rosa,
el mar corren las liebres y por el monte las
sardinas.
Y todos los niños cantando en el autobús y el padre que no llega.
Pero algún día se va a quedar el niño en tierra
ese y llorará. Niño comiéndose,
y le echará la culpa
el bocadillo y
a
el Fanta,
su padre.
En medio del asfalto.
Procrastinador. Bueno, pues nada, sigue dejándonos tus mensajes sobre dejar las cosas para más tarde.
Comprensiva, ¿eh? Si eres procrastinador, luego te hacen recargo y ya está.
Sí, ya te digo.
Recargo.
En arroba la tarde cope en facebook.com/latardecope notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Estábamos escuchando sintonías de cine. Enseguida nos vamos a los estrenos de cine con Juan Orellana. Y tenemos también una última hora sobre Josu Ternera, detenido esta mañana. Ha pasado ya ante el juez, ha declarado ante el juez en Francia y ha sido trasladado ya a la prisión de Bonneville. Enseguida con el cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Hola, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vaya entrada con fanfarrias.
Preciosa, que me encanta. Bueno, que solo diré que estoy viendo las dos primeras películas de hoy. Una china, la otra checa. Bueno, a ver cómo va la cosa. La primera se titula Sombra.
Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será vida o muerte.
El destino está escrito.
El momento ha llegado.
Céntrate en cumplir tu misión.
No soy más que su sombra.
¿Es una película de artes marciales?
Entre otras cosas, sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una película de Zhang Yimou. Para los cinéfilos no hay que decir más. Es el director chino vivo más importante, que nos ha dejado películas maravillosas, un puñado de obras maestras, y ha hecho ya otras películas de esto que los chinos llaman el género wuxia, que son artes marciales, pero un poquito tipo Shakespeare, o sea, historias de poder, venganza, lealtad,
pero
honor.
¿Artes marciales de esas de las que vuelan?
Bueno, en
y
alguna...
se mantienen en el vuelo.
A ver, en algunas de él, como por ejemplo en Hero y la Casa de las Dagas Voladoras, había mucho
por
de
eso.
Esto. En esta no. Estas son escenas de artes marciales de carne y hueso.
Vale.
Aunque la película tiene algunas escenas espectaculares, ¿eh? Hay que decir que es una película espectáculo, o sea, no es para verla en casa, hay que verla en el cine. Nos cuenta una historia medieval, ¿no? De un señor, de un reino, que para tener paz con el vecino, pues le cede una ciudad. Y digamos que su comandante en jefe no está de acuerdo con esa decisión y decide, digamos, por su cuenta recuperar la ciudad. Entonces, aparte hay unas historias que no voy a contar aquí, pues románticas de lealtades, de pasados, etcétera. Entonces, por un lado es muy espectacular, hay algunas escenas bélicas que se quedan con los ojos abiertos, con paraguas de metal, no digo más, eso hay que verlo. Y también unas escenas musicales, duelos, como estamos oyendo, duelos de un instrumento chino que no sé cómo se llama, de cuerda. Y luego ya digo, profundidad en los personajes, conflictos interesantes, muy shakespearianos, como decía antes. O sea, que al que le guste este tipo de películas, desde luego, tiene una cita con Zhang Yimou, que ya empieza a tener también su edad y que merece la pena.
Sombra se titula, ¿y qué nota le ponemos?
Un 8. Empezamos bien.
Empezamos fuerte, ¿eh? Con un 8, nada más y nada menos.
Ya bajaremos.
Esta es la película china, ahora vamos a la checa, Lejos de Praga. ¿Y qué cuenta esta película?
Bueno, pues mira, esta es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial que nos cuenta la historia de un niño que en realidad es el padre en la vida real, o sea, en la vida real. Quiero decir, la película está inspirada en la infancia del padre del director.
Uh-huh.
Este director ya ha hecho 3 películas dedicadas a su padre, a distintos momentos de su vida. En esta se va a lo más lejos, cuando era pequeño, en la Segunda Guerra Mundial, que su padre, o sea, el abuelo, ¿no?, que era muy antinazi, pues enseguida le ven el plumero y la acaban echando de su casa. Y se tiene que ir a vivir al pueblo, en el campo. Y es lo que nos cuenta la película. Este niño que siempre había crecido en la ciudad, de repente empieza un mundo nuevo, unas costumbres nuevas, unos amigos nuevos y de telón de fondo una guerra tremenda, ¿no? Entonces, bueno, esta película, digamos, sigue la estela de tantas películas, ¿no?, como La vida es bella, ¿no?, que se han acercado a la Segunda Guerra Mundial desde la mirada inocente, imaginativa, fresca de un niño, y que hace también mucho más digerible el horror que nos cuenta la película. Es una película muy grata para ver en familia, bonita, donde ya digo, el dolor viene filtrado por la mirada siempre luminosa del niño. Es un niño además maravilloso como actor, y yo creo que es una buena recomendación.
Se titula Lejos de Praga. ¿Qué nota le pones?
Un 7,5.
Un 7,5, que no está nada más, nada mal. Tercer estreno de la semana, Casi Imposible.
Si te liaras con Fred, mandarías tu carrera a paseo.
Me comportaré de forma que evitemos la humillación mundial.
¿Soy demasiado mandona?
No.
Haremos exactamente lo que te estás imaginando.
Cuéntame de qué va
pues
esta película.
Pues mira, esta es una comedia gamberra que protagoniza Charlize Theron y que nos cuenta, ella es una mujer metida en política, que aspira a lo más alto, y de repente se encuentra con su exnovio, que es un pintas, una especie de tío alternativo, underground, o sea, lo contrario que ella, pero vuelve a renacer como una chispa.
¿Pero
y,
es una comedia romántica?
Bueno, es una comedia, sí, tiene romanticismo, en el fondo es una sátira sobre la política, ¿no?
Ah, mira.
Y bueno, pues él se convierte en su asesor, y aquello, imagínate, pues da lugar a un montón de situaciones disparatadas, porque él es un impresentable. Bueno, ella, digo, es una comedia gamberra, de golpe grueso, que te hace gracia, pero que desde luego a Charlize Theron la hemos visto en muchas mejores ocasiones.
¿Qué nota le pones para que nos hagamos una idea?
Un 5.
¡Uy, un 5! Un 5, eso es suspenso para Juan Orellana, por favor. Es que lo de la nota es definitivo. Vamos con otro estreno. Necesitamos tu voto.
La política es algo serio. No te lo tomes a mal, pero no sabes hacer nada.
Bueno, hablo 4 idiomas.
Caterina hace su campaña en Francia. Y en francés, por cierto.
Pero yo también hablo francés.
¿Eres el nuevo becario?
No, soy su nuevo ayudante.
Otra de política.
Otra
y,
de
y además francesa.
Francesa, y que es la historia de un profesor de idiomas que de repente se ve metido sin querer él en la política, ¿no? En, digamos, en las cloacas de la alta política, ¿no? Él se convierte, digamos, en el acompañante de la asesora de imagen.